Y le vamos a dar lectura a un solo versículo en esta tarde para empezar, ¿verdad? El libro de Santiago es uno de mis libros favoritos, el libro de Santiago. Bien claro, bien directo, muy al grano, ¿verdad? Y como dice así, la palabra del Señor dice en Santiago 4:4. Dice, oh gente adúltera, ¿verdad? Tres palabras y ya está doliendo. Ah, no, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Okay? Voy a volver a leerlo. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás en medio de la alabanza, Señor. Estás en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y queremos en esta tarde, Señor, recibir, Señor, la palabra, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Tú que conoces nuestro pensar, tú que conoces nuestro hablar, nuestro caminar, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, porque si estamos haciendo algo, Señor, que te está ofendiendo, que no está de acuerdo a tu santa palabra, Señor, revélalo, Padre Celestial, para que podamos enmendar nuestros caminos con tu ayuda. Padre, nos ponemos en tus manos, que toda palabra que salga de mis labios te glorifique a ti, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Y también, Señor, añade bendición y edificación a tu pueblo, Señor, porque la honra y la gloria siempre, siempre, Señor, es para ti. Hermanos, el versículo que hemos leído, Santiago 4:4, lo ven acá atrás. Pude poner en rojo ciertas palabras, porque mientras leía este versículo, esas eran las palabras que resaltaban de la página y venían a mis ojos. Adúltera, no saben, amistad, enemistad, si alguien quiere, ¿verdad? Enemigo de Dios. ¿Verdad? Y a través de este mensaje de hoy voy a ir tocando esas partes, ¿verdad? Porque yo creo que es importante que nosotros entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir, ¿verdad? Como les dije, hermanos, estamos en este año hablando acerca de creciendo raíces de unidad. Y yo creo que para poder crecer esas raíces de unidad, tenemos que saber y conocer qué es lo que Dios quiere, y no solamente quiere, demanda de nosotros, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Hermano, es bíblico y es cierto. O eres de Dios o no lo eres, ¿verdad? No hay un lugarcito que en el gris, no hay una sombrita que se puede decir espiritual. No existe tal sombrita espiritual. O eres de Dios o eres del diablo. Y por eso Dios siempre nos está ofreciendo esa oportunidad de salirte de las garras del diablo y ponerte en las manos de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú eres hijo del diablo. Ya empezamos mal, dice. Ya la sonrisa ya se les fue. Pero hermanos, es claro y es cierto. Y yo creo que muchas veces nosotros como hijos de Dios, escuchamos tantas flores que se nos tiran, escuchamos tantas palabras bonitas, tantas palabras aromáticas por allí, que dicen, ay, qué lindo, ¿verdad? Y a veces cuando nos toca hacer decisiones que tenemos que hacer, no sabemos qué hacer. No sabemos, ¿por qué? Porque solo hemos olido esas flores. El libro de Santiago, hermanos, por eso les digo, es uno de mis libros favoritos, porque es bien directo, es bien claro, ¿verdad? Más claro, como dicen por allá, no canta un gallo, te está diciendo, oh, gente adúltera, ¿verdad? Santiago es muy claro y es muy directo. Y como les decía, a veces, hermanos, nosotros, nuestro caminar cristiano, tratamos muchas veces en nuestra forma de hablar, de no ofender al hermano. No vaya a ser que se moleste, ¿verdad? O a veces nos preocupamos tanto que las palabras que vaya a decir se van a molestar, se van a enojar. Y no decimos lo que tenemos que decir, hermanos. No lo decimos directamente, y porque no lo decimos directamente, el pueblo se está confundiendo, ¿verdad? El resultado es una vida cristiana deambulante, sin claridad y andar todo el tiempo en confusión. Porque cuando el mundo presenta una opción de que tú lo hagas, como tú no sabes qué es lo que se ha dicho, qué es lo que no se ha dicho, terminas haciendo eso. Y vivimos nuestras vidas un pie allá y otro pie acá. Y eso no es lo que Dios nos está mandando como hijos de Él, ¿verdad? Como hijos de Él. Y si tú dices, ah, pues yo no soy hijo de Él, exacto, porque eres hijo del diablo. Así que después te voy a hacer una invitación, como dice por allá, de cambiar de bando, ¿verdad? Pero al bando de la gloria. Amén. Mantenga eso en su mente. El resultado, hermanos, como le digo, es que nos ofrecen tantas cosas que hay en el mundo, tantos pensamientos diferentes, y uno está con, ¿de qué debo hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Pues no sé. Dice, y esto puede llevarnos en serios problemas en nuestra relación con Dios, si nosotros, porque nosotros empezamos a crear un cristianismo híbrido. Okay. Un cristianismo híbrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy mezclando lo del mundo y estoy mezclando lo de Dios y creo que estoy bien. No, hermanos, está incorrecto. Por eso aquí Santiago nos habla bien claro y nos está diciendo, si tú quieres ser amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Y si tú quieres ser amigo de Dios, entonces vas a ser enemigo del mundo. Gloria a Dios, que soy enemigo del mundo. Gloria a Dios. Porque prefiero estar con el poderoso, con el eterno, con aquel que mandó a su hijo a morir por mí, el que siempre me va a proteger, el que nunca me va a abandonar, porque el mundo en cualquier instante se da la vuelta y te dejó solo. Así que hay decisiones que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, pero cuando uno crea este o vive dentro de este cristianismo híbrido, ¿verdad? Anda mezclando lo bueno y lo malo. Y esto es algo que Dios no quiere para con sus hijos. La amistad del mundo que está hablando Santiago aquí en Santiago 4 no es necesariamente lo mismo que la amistad con el no cristiano, con el no creyente. No es lo mismo. ¿No? En el lenguaje del Nuevo Testamento, la palabra griega de cosmos, ¿verdad? Que significa mundo o significa universo, dependiendo de en dónde está leyendo, puede significar varias cosas diferentes. Lleva el significado básico de orden, de organización, ¿verdad? De arreglo, de armonía sistemática, como Dios lo creó, Dios creó al mundo, ¿verdad? La Biblia utiliza frecuentemente la palabra esta cosmos, ¿verdad? Para referirse al mundo o al universo, no solo en el sentido de tierra o esa creación física, sino también en estos diferentes significados. Así que cuando usted ve leyendo la palabra mundo en la Biblia, usted tiene que saber de qué se está tratando. Puede que se esté tratando de los habitantes humanos del mundo. Como lo dice ahí en Mateo 5:14, Juan 3:16. Dios amó tanto a quién? No es la tierra, no es el planeta tierra que Dios amó tanto. Habló de los habitantes del mundo. El contexto es habitantes del mundo que nos amó tanto que dio a su hijo por nosotros, ¿verdad? A morir en una cruz. Así que referencia de mundo puede ser habitantes, seres humanos, ¿verdad? El segundo es asuntos o posesiones mundanas que se puede referir cuando habla en tanto al mundo, ¿verdad? Y el tercero, y es el más importante, que es el donde nos vamos a enfocar, que cuando habla acerca de mundo, está hablando de un sistema impío de la vida humana, tal como se vive en separación de Dios. ¿Okay? Es un sistema de hombre que a la vez nos hace y nos separa de lo que es Dios, de los caminos de Dios. Entonces, cuando Santiago dice y usa esta frase, que la amistad con el mundo, está hablando de esta amistad, de un mundo que está centrado en el hombre, de un mundo que está, que tiene un sistema dirigido por Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hostil a Dios, va en contra de Dios, va en contra de Cristo y va en contra de la vida del cristiano. Eso es lo que quiere decir Santiago cuando está diciendo amistad con el mundo. Pero usted dirá, pero pastor, ¿por qué los cristianos se deben de oponer a esto, al mundo, ¿verdad? A las cosas del mundo? Porque hermanos, muy sencillamente, la meta del mundo es la gloria de uno mismo. La meta del mundo es gloria para uno mismo. Mire, el objetivo del mundo es simplemente la realización personal. La realización personal es el control propio, es la complacencia propia, es la satisfacción propia. ¿Ven ahí el hilo, como se dice, de lo que está, se refiere al mundo? Porque en el mundo, el objetivo del mundo es ¿quién? Yo. Yo. ¿No? Por eso decíamos antes de conocer a Cristo, cuando sus padres le decían algo, esta es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiera, cuantas veces yo quiera y voy a ir a donde yo quiera. Ese es el pensamiento del mundo. Uno hace lo que uno quiere porque me complace a mí, ¿verdad? No pensando en nadie más. Esa es la manera de donde Dios nos sacó de ese mundo y nos trajo a su luz admirable, donde ya no pensamos de esta manera, ¿verdad, amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios, porque todos los de Alfa y Omega no piensan así, gloria a Dios. Pero si sigues pensando de esta manera, hermanos, estás viviendo en ese cristianismo híbrido, esa mezcla de las dos cosas, en donde crees tú que tú eres mejor que todos los demás, que las cosas tuyas son más importantes que todos los demás. ¿Okay? Eso es lo equivocado y es lo que Dios no quiere para nosotros. En otras palabras, en el objetivo del mundo, todo es hostil y va contrario a Dios, y todo va en contra de su palabra. Todo va en contra de su palabra y todo se opone a la voluntad de Dios. Así es, lo dijo Santiago. Es muy directo como le digo Santiago, ¿verdad? Santiago dice en el versículo 4 que un profundo afecto en el mundo es absolutamente incompatible a la lealtad de Dios. No puedes, hermano. No puedes seguir las cosas que antes hacía y decir que amas a Dios. Es contrario, no podemos decirlo. El diablo te va a decir, no, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, hazlo, go for it, hazlo. Y ahí viene uno pensando, ¿verdad? Oh, sí lo puedo hacer, ¿por qué? Porque tampoco hemos podido decirle desde el púlpito, eso no se hace. No se debe de ser así, su vida cristiana no debe vivirse de esa manera. Por eso Santiago, como le digo, muy claro, muy directo, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué tosco, ¿verdad? Qué fuerte eso, ese mensaje. Hermanos, es la palabra de Dios. Tiene que ser directa porque impacta tu relación con Dios. Ya podemos vernos esa imagen de lo que significa el mundo, ¿verdad? Lo que Santiago está pintando. Está diciendo, la amistad con el mundo, hermanos, no se mezcla con la amistad de Dios. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser enemistad. El resultado va a ser enemistad. Enemistad significa hostilidad personal, odio personal. Es una palabra muy fuerte. Es una forma, un término que podría traducirse como enemigo. La gente que Santiago tiene en mente es hostil a Dios. Ellos son los enemigos de Dios. Ellos odian a Dios. Por eso hacen las cosas del mundo. Por eso viven de acuerdo al mundo. Por eso viven complaciéndose en el mundo. Por eso se hacen enemigos de Dios. Una pregunta que les voy a hacer y varias veces aquí. ¿A quién quieres de enemigo? ¿A Dios o al mundo? ¿Verdad? Como hijos de Dios, hermanos, hemos sido llamados a la unidad, pero es unidad con Dios, no unidad al mundo, ¿verdad? Es por esto, esto ocurre, para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Nosotros necesitamos tomar una decisión, ¿verdad? O eres de Dios o no lo eres. No podemos tomar ese término de los dos lados como a veces lo hacemos. Vivimos de lunes a viernes en mi mundo, pero vengo el viernes en la noche y el sábado, el domingo a vivir en el mundo de Dios. No se puede hacer eso. No puedes vivir pensando, actuando, haciendo tus cosas y que van en contra de Dios y luego venir aquí. Me dices, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no, hermano? Yo no puse las reglas, las puso Dios. Dios no dijo, puedes vivir, digamos, un 30-70, ¿verdad? 30% a lo tuyo, 70, digo, perdón, 30 a Dios y 70 al tuyo. No puedes hacer eso. No, pastor, yo no soy 30-70, yo soy 50-50. Está mal. Está mal. Está mal eso. Otros dirán, no, pues yo soy un 20-80, ¿verdad? Hermanos, si eres 95-5, estás mal. O eres de Dios o eres del mundo. Simple y sencillamente, eres 100% de Dios o eres 100% del hombre. Porque si estás mezclando ahí las dos, estás mal. Santiago te llama un adúltero. Noten que dije Santiago, no el pastor. No, Santiago, la palabra de Dios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago. Les llama, oh gente adúltera, le dice. Hermanos, la imagen del adulterio, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Es infidelidad. El adulterio trae, nos lleva a un amor desplazado. Ya no amo a Dios, ahora amo al mundo. Nos roba de todo eso. Nos lleva a una indiferencia. Por eso ya no nos hacemos sensibles a las promesas y al amor que teníamos con nuestra primer pareja, nuestra primer esposa o esposo. Ahora la hemos cambiado por otra u otro. Y Dios nos dice lo mismo. Me han robado, dice, ustedes se han ido de conmigo, de con Dios, y han puesto todo su amor, toda su energía, toda su vida al mundo. Entonces hemos adulterado espiritualmente, somos adúlteros porque le hemos robado de Dios y se lo hemos dado al mundo. Hemos sido infiel con Dios, hemos desplazado nuestro amor con Dios y se lo hemos dado al mundo. Ya esa indiferencia hacia las cosas de Dios, ahora vivimos complaciendo al mundo y las cosas que el mundo pueda ofrecer. Por eso Santiago les llega a decir esto, hermanos, esto es palabra fuerte. Para una pareja cristiana, para un matrimonio cristiano, entrar en adulterio, hermanos, ese es el quebrantamiento de todo lo que, la fuerza mayor de lo que es el amor. Pero si lo ponemos al sentido espiritual, nos damos cuenta que no pierde esa fuerza, aún es poderoso. El pueblo de Israel era llamado adúltera, ¿verdad? Que había caído en adulterio porque había robado la adoración a Dios, se la había entregado a los ídolos. Entonces, ese desplazamiento, este tipo ¿cómo es que empieza el adulterio, verdad? ¿Cómo es que empieza la gente a adulterar? Todo empieza, hermano, con ser amigos, con una amistad. Una pareja que entra en adulterio empezó con esa otra persona, todo con una simple mirada se empezó. Se miró y él o ella miró de regreso. La segunda vez que se vieron fue una mirada y una sonrisa. Otra acá, una mirada y una sonrisa. La siguiente vez que se ven, una mirada, una sonrisa y un hola. Una mirada, una sonrisa y un hola. La otra, bueno, no lo voy a escribir todo, ¿no? Pero ustedes ya saben lo que estoy hablando. Me va a doler el cuello aquí, ¿verdad? Tanto estar así. Pero ¿dónde empezó todo? ¿Cómo llegaron al adulterio? Empezó por simplemente ser amigos, ¿eh? Por amigos. Y allí es donde Santiago nos está cuidando a nosotros. Dice, no se hagan amigos, no formen una amistad, un enlace con las cosas del mundo. Porque uno cree, oh, yo puedo estar bien. No, este tipo de amistad con el mundo, hermanos, comienza a minar nuestras creencias. Ya no hallamos nosotros qué creer. La palabra de Dios nos confunde en lo que realmente debemos de creer, las verdades o las mentiras. Pero cuando tú empiezas a jugar con ese fuego, hermanos, estás abriendo la puerta espiritual de tu vida para que ahora las mentiras del diablo empiecen a llenarte y a confundirte y a tratar de llevarte a vivir en ese mundo híbrido donde tú crees que puedes tener los dos lados. No. Este tipo de amistad también te hace minar tu fe. la fe en donde tú debes estar parado, el fundamento tuyo, que es la palabra de Dios, de quién eres tú como persona. Todo empieza con amistad, con un simplemente acercamiento, con simplemente hacer ciertas cositas, no todo el tiempo, ay, es de vez en cuando. Estás abriendo la puerta para que después caigas en este adulterio espiritual que Dios te está tratando de evitar. Él te ama, Dios te ama, y porque Él te ama, te tiene que ser claro y tiene que ser directo. Deja de hacer lo que lo está ofendiendo a Él. Deja de hablar, deja de convivir, deja de ver, deja de comportarte de esa manera porque lo está ofendiendo a Dios. Lo está ofendiendo. Santiago le sigue diciendo ahí en el versículo 4, dice, ¿no saben? Dice, ¿no saben ustedes? Dice, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Ustedes no saben? ¿Realmente no saben? ¿No sabes que lo que tú haces realmente no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Y si lo sabes, como decimos allá en Francia, ¿por qué? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué lo sigues haciendo? Sabes que es, va en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero allí lo continuamos haciendo. Why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es que Santiago les dice, en una forma irónica, en una forma burlesca, se puede decir, ¿no saben? Really? You don't know? ¿De veras no saben tantos años de cristiano y no sabes realmente? ¿No sabes que chismear no es cosa de Dios? ¿No sabes que criticar a la otra gente es no va en cosa de Dios? ¿No sabes que tener esos malos pensamientos no es lo que Dios quiere de ti? ¿Realmente no saben eso? Sí sabemos, hermanos. ¿Verdad? Lo sabíamos antes de ser cristiano, que era malo. Y ahora se selló ese pensamiento cuando fue cristiano y ahora te diste cuenta que realmente no es verdad porque ofende a tu Dios. Ofende a Dios. Por eso él le dice, no saben, dice, amistad con el mundo es contraria a lo que dice la palabra de Dios porque está poniendo en peligro su vida eterna. Querer vivir, hacer aquello cuando no lo debes de hacer. Pero tú me puedes decir, pero pastor, somos amiguitos de vez en cuando, ¿verdad? Somos compañeros de fiesta nomás. No todo el tiempo porque no ando de fiesta en fiesta, pero somos compañeros de fiesta, hermanos, no. Mire, los amigos son amigos, ¿por qué? Porque nos ofrecen aceptación, nos, tal y como somos, ¿verdad? Uno no son críticos, ¿verdad? No son criticones. Nuestros amigos son leales, pasamos tiempo juntos, compartimos muchos intereses iguales. Y usted, pastor, ¿verdad que no está nada mal eso? Pues sí, hermano, no está nada mal, pero llega un momento cuando esa amistad empieza a infiltrarse a su vida y empiezan a crecer esas raíces más y más adentro de ti. Empiezan a establecer lazos ahora, como que ya no es un amigo, sino que ahora lo veo como mi hermano, como mi hermana, ¿verdad? My BFF, dicen por allá, ¿verdad? Que es mi amigo para siempre, ¿verdad? Para toda la vida. Llega un momento cuando, hermanos, comenzamos a asimilar y expresar los mismos rasgos de carácter de esa persona. Una persona que no conoce a Dios. Tú los dices llamar tus amigos, no conocen de Dios. Tú los dices llamar tus amigos, pero pasas todo el tiempo hablando con ellos. Estás compartiendo todo tu tiempo con ellos. Cuentan los mismos chistes, dicen, hacen todo lo que hacen. Llega un momento cuando ya todo eso te llegas a transformar como ellos. Sí. Vean a los jóvenes de hoy en día, ¿cómo andan vestidos ahorita? Usted los ve a ver a sus amigos en la escuela, así se visten iguales. Nosotros trabajamos en una escuela primaria, ¿verdad? Allá en el centro de Los Ángeles, mi esposa y yo éramos asistentes de maestros. Veíamos a generaciones de niños pasar por enfrente de nosotros, bien cuidados. Llevan al kinder todos así peinaditos, bien bonitos, con sus lentes y todos así, bien curiositos y todo eso. Y mediante iban cambiando, se ve como que la ropa se les hacía un poco más grande, ¿verdad? Y todo iba haciéndose más grande, el pelo les iba creciendo. Y lo vi, ¿qué le pasó, verdad? Y lo veíamos por ahí. Después lo vemos caminando con su amigo, igual. Pelo grande, ropa grande, ¿verdad? Llegaba un momento cuando yo toda la ropa era toda floja, ¿verdad? Todos los pantalones lo arrastraban allá en los tobillos y las camisolas grandes y todo eso así. Y uno piensa como padre, ay, es que están a la moda, ¿ves? No. No es la moda, ¿verdad? No es la moda. Vean a la escuela y va a ver que todo el grupito con que él o ella se junta, todos andan iguales, ¿verdad? Si todos ellos andan rapones, pues él también se quiere rapar, ¿verdad? Si todos andan con un arete, él también quiere andar con un arete también. Si andan con un tatuaje, él también se quiere tatuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienzan a asimilar esos rasgos y ese carácter de ellos. Ay, ¿de dónde aprendiste esas palabras? En la casa no hablamos eso. Escuche a sus amigos y va a ver que la misma forma que hablan sus amigos, ellos hablan también, ¿verdad? Es un peligro cuando hacemos de esto. Ustedes dicen, pues es por eso que mi hijo solamente con cristianitos se va a juntar, hermanos, ¿verdad? De cristianitos a cristianitos. Nosotros como padres tenemos que formar en ellos el carácter de Dios, el carácter cristiano. Enseñarles a ellos que lo que no es correcto y lo que sí es correcto. Enseñarles a ellos lo que es, lo que va a deteriorar su vida espiritual y lo que va a fortalecer su vida espiritual. Si nosotros fallamos, el resultado se verá en nuestros hijos, ¿verdad? Y aunque nosotros le pongamos todo el empeño y toda la fuerza, aún así es una mayor fuerza para ellos también, ¿verdad? Porque llega un momento cuando ellos empiezan a tomar sus decisiones. Pero esperamos a verlos infiltrado o enseñado lo suficiente para que ellos puedan tomar sus decisiones. Pero regreso a ustedes. El pecado es pecado, ¿verdad? No notarás la transformación pecaminosa hasta que ya sea demasiado tarde, ¿verdad? Cuando seamos una amistad, empieza de poquitito. Y así trabaja el enemigo, poquitito, poquitito, y cuando ya es demasiado tarde, ya es demasiado, ¿verdad? En la mañana dije, es cuando usted anda en la playa, ¿verdad? Y ahí anda bien suavecito en la playa, pataleando y chispeando agua. Y usted se cree el gran nadador, ¿verdad? El de las olimpiadas, ¿verdad? Pero el agua le llega hasta las rodillas porque le da miedo. Pero y sin darse cuenta, el mar lo va jalando, ¿verdad? Y las olas lo van jalando. Y lo van jalando cuando ya de repente hay una cara de asusto en su mirada. ¿Por qué? Porque ya no toca el suelo, ¿verdad? Y lo que empezó en las rodillas, el mar poquito a poquito lo fue jalando sin que usted se diera cuenta. Y después está clamando por un salvavidas que no sabe, se está muriendo porque es demasiado tarde, ¿verdad? Así es el pecado. El pecado empieza con un poquitito, ¿verdad? Y luego es otro poquitito. Y luego otro poquitito. Y luego otro poquitito cuando ya te abraza, ¿verdad? Y ya cuando estás aquí, ya no me puedo salir, ¿verdad? Así que así trabaja el diablo. Por eso nosotros no podemos ser ignorantes a lo que él quiere hacer, ¿verdad? El pecado te hace pensar que el ser amigos con el mundo y ser amigo con Dios es una relación que tú puedes tener. No, hermanos. El pecado es a donde te quiere llevar. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, ahí es donde estamos. Nos vamos de aquí santos, llenos del Espíritu de Dios, salimos por esas puertas, pero ya entramos a nuestros carros. El Espíritu Santo lo dejaron aquí en la iglesia y ustedes se fueron con un espíritu, pero no el santo, ¿verdad? Y hacemos de lo nuestro. Hermanos, nuestra vida, la palabra de Dios te tiene que impactar tanto aquí que cuando tú salgas de aquí haga cambio allá. Okay. Si no lo está haciendo, hay algo que no está funcionando bien. Mire, la palabra de Dios nos dice, Apocalipsis 3:16, dice, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Quiere decir que mi cuerpo no te puedes sostener. No, no, no. Como dice, no, no, no te puedo ni siquiera mantener. No te puedo traer. Te voy a vomitar de la boca, dice. Porque ni eres frío ni eres caliente, porque eres tibio. Unos piensan que estar tibio está a gusto. No, hermanos, esto no es un spa, ¿verdad? Esto no es un jacuzzi, ¿verdad? Esta es la vida espiritual tuya, ¿verdad? No puedes estar envuelto en las cosas del mundo, hacer y vivir las cosas del mundo, y luego venir aquí a la iglesia el domingo y decir, ay, yo estoy bien, gloria a Dios. No, hermanos, caemos en esa tibieza espiritual, ¿verdad? Y pensar así siempre nos hace, no, pues yo estoy a gusto, yo estoy bien cómodo, ¿verdad? No hay problema. Y no nos hace realizar que estamos bien. 2 Corintios 6:14 dice, ¿qué tiene común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué relación puedes tener tú en el mundo que pueda encajar o estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? Son dos elementos contrarios, son dos mundos contrarios. No puede existir esa comunión. Por eso digo, o eres de Dios o no lo eres. O vas al cielo o vas al infierno. No hay ese lugar intermedio por allí. No existe ese lugar que te vas a ir, ¿verdad? Y esperar que tus familiares aquí oren por ti para que tú vayas al cielo. No existe el purgatorio. No existe ese lugar. O te vas al cielo o te vas al infierno. Aleluya. Tengo que hablarlo claro, hermanos. Así es la palabra de Dios, tiene que ser claro. Hermanos, es también es como no podemos tener relación de esos dos elementos como el aceite y el agua. No se mezclan, ¿verdad? No se mezcla. Si usted no cree que no se mezclan, vaya y lávese las manos, ¿verdad? Y cuando la agua le cae aquí en su piel, ¿verdad? El agua se les va. ¿Por qué? Porque su piel tiene aceites naturales en su cuerpo que le impide que absorbe toda esa agua, porque se puede imaginar, seríamos como una esponja si no tuviéramos estos aceites. Por eso el agua se nos resbala y se nos va por ese aceite. No se puede mezclar esos elementos. El día y la noche no se pueden mezclar. El agua y el fuego no se pueden mezclar. Lo bueno y lo malo no se puede mezclar. La muerte y la vida nunca se va a mezclar. O estás muerto o estás vivo, ¿verdad? Por más que quiere decir Hollywood y dice, sí, pastor, esos son los zombies. No, 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 no. No existe tal. O estás muerto o estás vivo, ¿verdad? Muerto en pecado, pero vivo en Cristo. ¿Okay? Así es la vida. Santiago, hermanos, está advirtiendo que si quieres continuar con esta relación híbrida con el mundo, entonces vas a hacerte de un gran enemigo, hermanos. Y ese es Dios. Ese es Dios. Pregunta es, ¿te gustaría tener a Dios como enemigo? Not me. Yo no. Tal vez podría soportar a cualquier enemigo, pero a Dios tenerlo de enemigo, no, hermanos. No. Mire, hay un refrán africano, un proverbio africano, ¿verdad? Que dice, el hombre que trata de caminar dos caminos se romperá los pantalones. Es realidad, ¿verdad? Es realidad. Es como que sí, no lo voy a hacer, no, porque sí se me van a romper los pantalones. Pero y los voy sosteniendo, ¿verdad? No vaya a ser. Pero abrir los pies y caminar así, algo va a suceder, ¿verdad? No es que no, es imposible caminar dos caminos, ¿verdad? También así es con ellos que tratan de vivir para el Señor y los placeres de este mundo al mismo tiempo. Están tratando de caminar dos caminos, lo que final solo puede llevar al desastre. Al desastre. Adrian Pierce Rogers, que es pastor, y también fue líder de la Convención Bautista del Sur, dijo esto, ¿verdad? Dice, el pecado te llevará más lejos de lo que quieras ir, te mantendrá más tiempo de lo que quieras estar y te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. ¿Verdad? Es que unos creen, no, pastor, es que yo nomás le hago así, ¿verdad? Al pecado, a lo dulce, al azúcar, nomás le hago así y me la como así. No estoy allá todo el tiempo. De vez en cuando, usted sabe, voy y luego me vengo para acá. Y me... No, hermanos. El pecado, si tú le abres esa puerta al pecado, poquito a poquito te va a ir jalando. Poquito a poquito. Entonces, nos advierte, la palabra de Dios nos advierte. Hay mucha advertencia en la palabra de Dios. Hay mucho en juego para vivir este tipo de estilo de vida, hermanos. Pero ¿saben qué? Es su decisión. Es su decisión. Me toca a mí pasar la advertencia que dice la palabra de Dios, pero ustedes tienen que decidir. Ustedes tienen que decidir si puedes darle el permiso al Espíritu de Dios que transforme tu vida. Porque Él no va a venir a fuerzas a transformar tu vida. Tú tienes que decirle, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, perdóname. Yo no sabía, Señor. Ahora lo sé, ahora lo entiendo. Perdóname, Padre. Transfórmame, cámbiame. ¿Verdad? Está en ti hacer eso. Tú te darás cuenta, tú eres quien vas a dar cuenta a Dios. Y ay de ti, hermanos. Ay de ti, si en aquel día tú te paras enfrente de Dios y le dices, pero Señor, yo estuve en tu casa todos los domingos. El Señor te va a mirar a ti y te va a decir, nunca te conocí. Nunca te conocí. Es que venir aquí y estar sentadito, muy bonitos y muy bonitas, ¿verdad? Y todos aquí alertos y dispuestos a escuchar y decir amén y reírse a los chistes anticuados del pastor. Todo eso. Está muy bonito, sí. Pero esto no demuestra tu vida. Tu vida se demuestra allá. Aquí todos son santos. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Verdad? Pero cuando salgas de aquí, ¿dónde está esa santidad? ¿Dónde está la santidad? ¿Está allí? ¿De veras? A mí no me tienen que convencer. Allá. ¿Verdad? Si te interesan las cosas del mundo, entonces no estás interesado en Dios. ¿Sí? Si te interesas hacer esas cosas del mundo, no estás interesado en Dios. Ya me lo termino. Es mentira, pero ya me lo termino. Dios, hermanos, no envió a Jesús a morir por este mundo para que podamos vivir abrazados de él, del mundo. Envió a Jesús para morir para que podamos estar unidos al Padre. ¿Verdad? Abran su Biblia ahí en Efesios 2, capítulo, versículos 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5 dice, en otro tiempo... ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Nosotros, ¿verdad? Todo lo yo. Como todos los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ahí teníamos a Dios como enemigo. Cuando vivías sin Él en tu corazón, Dios era tu enemigo. Número 4, versículo 4 dice, pero Dios... que es rico en misericordia, ¿verdad? Y por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, porque dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Verdad? Nos dice, hermanos, que antes tú vivías sin Dios, antes tú tenías a Dios como enemigo, vivías según los placeres que el mundo ofrecía, complaciendo al que es el rey de este mundo, al príncipe de este mundo, y te gobernabas y te dejabas gobernar por todos esos placeres en tu vida. Pero aún Dios así dice, aún así tu vida llena de pecado, Dios tuvo misericordia de ti. Y a través de su Hijo Jesucristo, ahora Él te trajo para con Él. Él te unió con Él a través de Jesucristo. ¿Y ahora tú te quieres deshacer de Él? ¿Quieres seguir viviendo, complaciendo tus placeres, buscando esas cosas que le ofenden a aquel que dio su vida por ti? Hermanos, ¿quieres ser enemigo de Dios o amigo de Dios? Porque eso tú lo haces, nadie te está empujando, tú solo lo estás empujando. Muchas veces, hermanos, lo que queremos hacer y lo que hacemos no a veces es lo mismo, ¿verdad? No a veces es lo mismo, ¿verdad? Todos quieren ser hijos de Dios, amigos de Dios, ¿verdad? Pero todos hacen lo que Él está pidiendo. Eso es lo que me explico, ¿verdad? Todos queremos ser amigos de Dios, pero no todos queremos hacer lo que Él nos manda hacer, que nos constituye enemigos de Él. Así que tu querer y tu hacer se alineen, hermanos, que se hagan uno. Si tú quieres ser como Dios, si tú quieres ser amigo de Dios, empieza a buscar en su palabra cómo tú te debes de comportar, cómo tú debes de pensar, cómo tú debes de vivir, cómo tú debes de vivir esta vida cristiana. No va a ser fácil, claro que no, pero tienes a un Dios que dijo ahí que jamás te va a dejar. Es un Dios fiel, Él va a estar contigo en todo momento. Simplemente, hermanos, es tu decisión. It's your decision. Es tu decisión. Si has estado, ¿verdad?, tratando de encajar, ¿verdad?, en el mundo, entonces tú solo te has estado empujando fuera de las manos de Dios. ¿Quién te ha estado empujando? Yo. Yo mismo me estoy deshaciendo, empujando, saliendo de las manos de mi Dios. ¿Por qué? Por querer vivir lo que antes yo vivía, querer hacer lo que el mundo está ofreciendo y haciendo. Santiago 4, 7 al 10. No podemos vivir, hermanos, en dos mundos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Cómo puedo dejar de hacer esto? Primera palabra roja que puse allá lo dice. Dice, así que dice, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias y lloren y lamentense. Quiere decir, arrepiéntanse. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Luego el 10 dice, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, si tú quieres cambiar, es tu decisión. Y si tú quieres cambiar, la solución está ahí, sométete. No dice, vengan a la iglesia para que el pastor los someta. No, no, no. Esta es una palabra que va dirigida hacia ti. Dice, sométete, sométanse. ¿Y luego qué vas a hacer? Vas a resistir. Tú tienes que resistirlo. Acérquense. ¿Quién se va a acercar? Tú te tienes que acercar, ¿verdad? Entonces dice, purifiquen su corazón. ¿Quién? Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que pedirle a Dios, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Aquí estoy, Padre. Cambia mi vida, Señor. Ya no quiero ser igual. No quiero seguirte ofendiendo. Si lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo te está ofendiendo, Señor, cámbiame, Padre, perdóname, Señor. Acerquémonos a Él, dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Nos está diciendo Santiago, arrepiéntanse de todo lo que han hecho y ahora acérquense a Él. Está en usted, no está en mí. Es decisión suya, no la mía. Yo no me voy con ustedes y estoy en su casa o en su carro. ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuántas veces? Yo no, pero Dios sí. Él los está viendo. ¿Verdad? Él los está viendo. Termino con esto, hermanos. Dios nos está pidiendo que nos acerquemos más a Él. La manera de vencer al mundo es sometiéndonos a Dios. Y esa es una acción que ustedes tienen que hacer. Entrega hoy tu vida a su voluntad para que Él empiece a hacer esta obra transformadora en su vida y podamos unirnos más a Él. Inclinen su rostro, por favor. La palabra de Dios es muy clara y es muy directa. Te dice que si tú no tienes a Cristo en su corazón, no te espera un porvenir muy placentero. Mas te ofrece una oportunidad para que tú hoy, en este día, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, Dios te quiere hacer esta invitación y te quiere decir, abre tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, que hoy Dios quiere perdonártelos. ¿Habrá alguien aquí que hoy, en este día, diga, Señor, quiero abrir mi corazón a Jesucristo? Quiero tomarlo como Rey y Señor. Quiero que Él venga y sea mi Salvador porque lo necesito. ¿Habrá alguien aquí quien alzando su mano diga, Señor, ven a mi vida? No tenga temor de hacerlo. Todos están inclinados. Nadie está viendo a nadie. Todos estamos orando. ¿Habrá alguien aquí que quiera decir, Señor, perdóname, ayúdame, te necesito, Señor? Ya no quiero vivir ofendiéndote. Ya no quiero vivir teniéndote como enemigo. Quiero que seas mi amigo. ¿Habrá alguien aquí que quiera alzar su mano y le diga, Señor, ven a mi vida? Gloria a Dios que todos somos hijos de Él. Padre eterno, te doy la gloria y la honra por tu palabra, Señor, que es fiel. Mas te pido, Señor, que escudriñes nuestros corazones. Y si en una cosa, Padre, cualquier cosa, Señor, te hemos ofendido, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos caminado, Señor, como tú nos mandas, Señor. Mas queremos hoy, Señor, comprometernos y decirte, Señor, hoy quiero cambiar. Llena mi vida de tu presencia, Señor. Dame la fuerza necesaria, Señor, para voltear mi cara al pecado, para cerrar mis ojos a la tentación, para tapar mis oídos, oh Señor, cuando el mundo, Señor, está llamando. Padre, quiero estar contigo, Señor. Llena mi vida de tu presencia. Llena este pueblo, Señor, con tu espíritu. Porque saliendo de aquí, Señor, no queremos ser derrotados, Señor. Saliendo de aquí queremos ser esos victoriosos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A tu nombre sea siempre la gloria, en Cristo Jesús, Señor.